prnoticias.com Podcast Onda CRO Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presenta Humor Ancor.
Vaya, comenzamos con una nueva sintonía. José Luis Casero, bienvenido.
Bienvenido, bien hallado.
Bien hallado, bienvenido. Y esto, que es una sintonía de homenaje, ¿no?
Sí, sí, le damos, una racha malísima.
Pero es que eso te iba a decir, ¿qué estás haciendo? ¿Estás
muere
haciendo
David
algo,
Bowie, tú? Muere el cantante de Motorhead, muere también uno de los líderes del We Are Fire, que es la canción que estamos escuchando de September. Y bueno, un homenaje a esa década prodigiosa de los 70, pero la nuestra es de los 80, pero bueno.
Insisto, tú no tienes nada que ver.
No tengo nada que ver.
Vale, bien, entonces me quedo tranquila. ¿Cómo estás de tu sinusitis?
Bien, bien. Ahora que no soy Ángel, sí, me la contagió su mujer.
¡No!
Sí, 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 sí.
¡Dios!
La sinusitis es contagiosa.
¡Contagiosísima!
Sí,
claro, pero ¿cómo puede ser? Oye, ¿y esto de que venga un día uno y otro día el otro? A mí me volvéis loca,
pues
¿eh?
Porque Ángel tiene sinusitis y no se la contagia yo. Se la contagia a su mujer. Esto es una cosa muy rara, ¿eh? Si
yo no digo nada, ahí lo dejo caer y que cada uno piense lo que quiera.
Unos cuatrillos
extrañísimas. Bueno, pues nada, comenzamos un nuevo Humor Ancor. Somos muy felices de teneros ahí al otro lado del ordenador. Y además hoy con una pregunta y un tema, pues que todas las semanas decimos lo mismo, pero es la verdad, es muy interesante. ¿Cuál es?
¿La dices tú?
No, dilo tú.
Liderazgo y personalidad. ¿Usted tiene algo de esto? Ahí lo veo, la música de la galaxia.
Sí, sí, tiene algún efecto especial podría meter Alberto. Alberto, por cierto, hola, gracias por estar ahí también. Hola, hola, sonríe, qué majo es.
Pues sí, esto, el liderazgo tiene su historia, ¿eh? Uh-huh. Sí, tenemos aquí además un programa de lujo con un invitado, con una mesa de debate, de tertulia también variada, líderes, gente que no va a hablar del liderazgo, si se nace, si se hace. ¿Y qué es esto? Yo líder no soy ni en mi casa. ¿Y tú?
Yo conmigo misma. Lo intento. A veces lo consigo, con el resto paso.
Sí, pero
conmigo lo intento por lo menos, sí, es así.
Nada, pues vamos a hablar de
liderazgo.
Vamos a
hablar de liderazgo con, efectivamente, invitados de alto standing. Pero antes vamos a escuchar a Ángel y su monólogo. Hoy un monólogo muy chulo también. Tenemos un programita. Dale, Alberto, dale.
Haciendo el humor.
No tengo la más mínima duda de que cada vez son más los lazos con nuestros hermanos latinos. Pero últimamente veo observando que es todavía mucho más. Durante este verano pasado, y aún seguimos con los coletazos, los amigos más allá del Atlántico nos han obligado a bailar al ritmo del electrolatino. Mira a ver si no has bailado algo de esto. Dale, Juanda, dale. ¡Vamos!
Dios mío de mi vida.
¿Hola, has bailado, Gemma?
¿Yo? ¿Qué quieres, que me descoyunte?
O esta otra. Pon la otra, pon la otra. ¡Cho, cho, cho! ¡Cho, cho, cho!
Es muy bonito este tipo de música, es, ¿verdad?
Se te van los pies.
Romántica,
Juanda,
además.
Juanda, tú lo has bailado. Juanda, lo has bailado. Claro.
Juanda, exprésate. Dilo, claro. dilo. No
claro
mientas.
Sí.
Sí, sí. Dice que sí, bueno, con la cabeza.
Una amiga mía que es muy fina, en lugar de decir esto de cho, cho, cho para el taxi, dice hey, 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 párate, taxi. ¿Vale? Que suena mejor. Es que ella es muy fina.
Muy fina, muy elegante.
Un beso para mi amiga. El caso es que también estamos teniendo invasión lingüística por allá donde vamos. Cada vez más nuestros hermanos latinos que están en nuestro país y ya estamos acostumbrados a algunas de estas palabras que nos han importado. Yo ya digo carro en lugar de coche.
Sí.
Voy con mi carro. No el de Manolo Escobar, el
pero,
carro.
Pero manejas también.
Manejo en lugar de conducir. Yo manejo. Y ya no voy por las calles, voy por las cuadras.
Uy, yo hasta ahí no llego, ¿eh?
Y digo lo de pinche, que no es el de cocina. ¿Vale? Que aquí el pinche, que me dijeron que en México eres el famoso tío o tía de ahí de España. ¡Eh, pinche! ¿Qué pasa?
¡Ey, güey!
En otros ambientes se escucha más lo de mi amor o papito, que no es que yo vaya a esos sitios. Es que me lo ha contado un amigo mío que conozco, pero que no tengo mucho trato con él.
No, es para mí, es para un amigo, ¿no?
Que casi ni nos vemos. Ni le conozco. Yo creo que ni le conozco, pero me dice que esto de mi amor, papito, y tú, ¿dónde vas? Y que, bueno, pues, bueno, que me he liado.
Quita. No, corramos un estúpido velo.
El caso es que cada vez tengo, no sé si te pasa, Gemma, más amigos de toda Latinoamérica.
¿Mm?
Siempre tengo la duda si decir Sudamérica que suena así despectivo o indicativo geográficamente. ¿Tú crees que decimos Sudamérica? ¿Algún oyente? Si decimos Sudamérica, ¿se ofenden?
Yo creo que no, ¿no?
Hombre, ¿no?
Hombre, queda más bonito Latinoamérica.
Sí, sí.
Es más latino. Más dulce.
Bueno, pues yo presumo tener amigos de Argentina, sobre todo muchos de estos, ¿eh? Y tengo muchos amigos argentinos. Y uno que incluso habla poco.
No.
Tengo un amigo argentino que casi no habla.
No, lo siento, eso no me lo creo.
Quizás por eso se vino a España, porque ahí estaba un poco desplazado.
Si no me extraña.
No se sentía bien. O
sea, tráetelo un día aquí.
Se cansó de escuchar a los demás. No lo voy a traer un día.
Tráetelo porque yo no me lo creo.
Tengo amigos venezolanos, brasileños, paraguayos, uruguayos, que eso de terminar en guayo no lo he entendido muy bien. Por favor, si hay algún amigo paraguayo o uruguayo, que nos digan por qué.
Guacamayo.
Yo creo que es por ahí.
Puede ser.
O papagayo, porque hay papagayo. Mexicanos con X. Mexicanos. Colombianos, que son los más marchosos, ¿eh? Bueno, junto a los dominicanos.
Sí, los dominicanos son muy marchosos.
Tengo amigos chilenos y estos tienen fama de ser tristones. Tenemos que traer aquí un chileno que sea divertido, a ver si lo encontramos.
Mira, allá abajo tenemos unos amigos chilenos.
Sí, pues, a ver, pero... Bueno. ¿No? Divertidos.
Divertidos no parece.
Os queremos, amigos chilenos. Tengo un grandísimo amigo cubano, con sangre caliente, pero de estos que habitan la fría Europa, vive en Polonia.
¿Sí?
Sí, sí, es un cubano en Polonia, un tío desplazado, un tío raro.
Eso suena a título de película.
Alguno ecuatoriano y alguno más que me dejo y que me perdonen todos mis amigos latinoamericanos, porque me alguno. Tú no sé si sabes, Gema, que había un programa de televisión hace muchos años, en la edad cuaternaria, que se llamaba 300 millones.
¿Eso hace cuánto?
Bueno, lo presentaba Pepe Domingo Castaño, que ahora presenta un carrusel.
Madre mía.
Y era famoso por eso, pues que contaba toda la cultura latinoamericana, española. Así que, amigos latinos, por favor, hacernos bailar, que Juanda mueva esa cadera y que nos sentamos felices.
Queremos verte bailar, Juanda. Que... Todo esto es por ti, lo sabes, ¿no?
Así que, venga.
Te estás sonrojando.
Juanda, dale.
Tira.
Tira, mira.
La entrevista.
Qué marcha tenemos hoy aquí montada. Ya tenemos todos los invitados listos.
Juanda Alberto,
todos los técnicos del mundo están
Ángel
aquí.
En diferido.
Ángel, bueno. En diferido, sí. Con sinusitis.
Sí, es impresionante, ¿eh? Impresionante.
Y nosotros que estamos aquí.
Este programa es mágico.
Abonaos. Sí. La radio es mágica y este programa también.
Y con humor más.
Mucho más. Ay, ¿a quién tenemos hoy de invitado, José?
Pues mira,
Luis,
tenemos a un señor.
Un señor.
Víctor Miguel Pérez Velasco. Uh-huh. Tengo aquí su biografía, nacido en Segovia. Toma ya, Segovia. Porque sí, porque quieres. No voy a decir el año.
Sí, dilo.
1947, es perfecto. Licenciado, doctor en psicología.
Jovencísimo.
De la Universidad Complutense. Ha trabajado en diversas compañías internacionales en el área de recursos humanos. Profesor de asociación en la Facultad de Psicología de Madrid entre el 86 y 97. Hasta vincular al Colegio Oficial de Psicólogos desde su fundación en el año 1982. Conocedor de las técnicas de evaluación de personas, en base a diferentes criterios, es autor de numerosísimos libros, entre ellos Cine Español y Adoctrinamiento Político en Democracia. Ese no lo he leído, Víctor. La España Orwelliana, Violencia Política en la España Actual, y uno que nos trae aquí, es decir, y es uno de los motivos fundamentales, Políticos Españoles, Liderazgo y Personalidad.
Bienvenido, Víctor.
Muchas gracias.
Veo que te gusta mucho escribir.
Es un descubrimiento, bueno, realmente es un desarrollo tardío que tenía ya, apuntaba yo ya a esos temas cuando era adolescente, que comencé a escribir mi primera novela, pero es absurdo, o sea, con 14 años tú no tienes experiencias para escribir una novela, entonces escribía poesía.
Es que a mí me cuesta hasta escribir el guión, ya son dos hojas, o sea, imagínate, pero, cuando veo un libro tan gordo con tantas palabras.
Sí, pero sí. Con 14 años poesía hay que tener sensibilidad, sí. ¿No?
Yo creo que el tema es muy sencillo, se llama anclaje en psicología. El anclaje es lo que nos hace, lo que expresa nuestra personalidad, aquellas cosas que hacemos espontáneamente bien, según nuestro criterio, ¿no? Nos gusta, incluso estamos por encima de la media. Hay personas que tienen anclajes y son, si sabes identificar tu vida en relación con los anclajes, has acertado.
Me dan un miedo los psicólogos. ¿Sabes?
¿Por qué?
Fíjate que hemos tenido aquí psicólogos.
Hombre, el anclaje es un concepto en desarrollo de carreras. Mm. Yo eso lo he trabajado y me he divertido mucho en los másters de MBA, Business Administration, cuando veía allí a los estudiantes y decía, ahora vamos a hablar de anclajes. Les explico el anclaje y les digo, los anclajes solamente se descubren por la experiencia. O sea, un anclaje no es un raciocinio, no es una reflexión, es que tú te expones en el entorno y de repente...
Lo haces.
Descubres que tocas bien el violín, uh-huh. O descubres que tienes aptitud para organizar. Y entonces yo cogí y decía, por favor, contarme cada uno un anclaje. ¿Y sabe lo que me salía?
Verás.
Toreros, diseñadoras, mecánicos. Y yo decía, sinceramente, ¿para qué os gastáis 1 millón de pesetas o 2 millones y no trabajáis en vuestros anclajes? Uh-huh. Y les dejaba pegados contra la pared. Pero es así.
Eso te hacía un profesor muy popular entre tus alumnos.
Bueno, pero tú sabes cuál es el papel del profesor.
¿Cuál?
No. Yo,
descubrir al alumno.
Poner en crisis al alumno para que sienta interés por el tema que tiene. No darle la razón y divertirle. Eso es muy ridículo.
No. Fíjate. Es decir, los profesores en la carrera que todos hemos tenido, que venían, soltaban el ladrillo y se te quitaban las ganas de ser abogado, en mi caso. Fíjate dónde he terminado.
A mí las ganas no me las quitaron nunca, pero simplemente les ignoré.
Sí.
Dediqué atención, tiempo y esfuerzo.
Pero si tú tienes un profesor que te hace preguntas, que te cuestiona, que te pone en crisis porque detrás de la crisis o viene el cambio o viene la resignación o la adaptación, tú a esa persona la valoras.
Totalmente.
Porque es lo que esperas de alguien. Sinceridad y que te transmita lo que mejor que tiene él para ti y que tú puedas aprovechar en tu beneficio.
Pero deberían ser los profesores líderes de los alumnos.
Eso iba a apreciar.
¿Qué es para ti, Víctor, el liderazgo?
El liderazgo, vamos, está escrito, es un proceso de influencia sobre grupos y personas.
Es un cristiano que, fíjate que nos escuchan muchos directivos de empresas.
De recursos humanos.
Hasta que tenemos oyentes en Seúl, en Corea.
Sí, en Seúl, una descarga vez de alguien
en Corea, Seúl, y ya decimos, que saludamos cariñosamente desde aquí.
Pero aquí somos así, tenemos una descarga y ya tenemos oyentes en Seúl. Somos así de chulos.
Bueno, es que sobre el liderazgo hay tanto escrito, tanto especulado y tanto...
Ilumínenos, profesor.
No, yo lo que hago es que sintetizo y absorbo aquello que a mí me ha impactado para transmitir lo que es con lo que me quedo. El liderazgo es el acto por el cual alguien influye sobre otros y lo hace de forma o calculada o espontánea, pero en la medida que un sujeto espontáneamente tiene capacidad de influir, de sugestionar a otras personas, esa persona estaríamos comenzando a pensar que tiene rasgos de liderazgo. Uh-huh. Es más, el liderazgo y su esencia como una característica de los humanos es que todos necesitamos o ser líderes o ser liderados. Eso fue lo que me alejó a mí de la CNT. ¡Toma ya!
Tenemos aquí un sindicalista también.
¿Tiene que ver con el carisma?
Claro, el carisma sería aquella parte del liderazgo que, de una forma muy concreta, incide en la capacidad de influir en las personas a través de su potencial en movilizar emociones positivas en nosotros. El carisma, eso sí que se tiene o no se tiene.
¿Y la personalidad? ¿Tiene que ver el liderazgo con la personalidad? Porque hay muchos tipos de tipología. Podemos pensar incluso en líderes que han sido trágicos en la historia de la humanidad.
Ya
también hablaremos, es decir,
la personalidad, vamos a ver, lo tengo aquí.
En los apuntes que se ha traído, ahora que no lo hemos dicho, lo decimos.
Tres cosas. El líder se le tiene que pedir tres cosas. Para la tarea o para el grupo al cual tiene que liderar, se le tiene que pedir que tenga la personalidad adecuada, que tenga la experiencia adecuada, que tenga la formación adecuada. Y de esos tres, ¿cuál es el más importante? Pues bueno, yo lo que diría es que la experiencia se adquiere, la formación se adquiere y la personalidad se tiene o se puede imitar por proceso de aprendizaje. Pero me anticipo, soy de los que creen que fundamentalmente los líderes nacen, aunque luego se pueden hacer, pero cuesta más trabajo y más tiempo y más esfuerzo. Pero yo creo que hay personalidades que ya cuando naces, que no es mi caso, tienen rasgos de liderazgo.
Que si se saben ver como anclaje, ¿verdad?
Exactamente, que si... De hecho, los niños cuando juegan, cuando están actuando y jugando en la vida, están comenzando a medirse y ya se ven rasgos de liderazgo. Tengo 6 nietos.
¿6?
Tengo 2 niñas que son dominantes. La dominancia es un rasgo imprescindible para ser un líder. Uh-huh. pues tienen rasgos de liderazgo. Ahora, ¿qué pasará con el tiempo? Se perfeccionará, se degradará, emergerán otras características, pero de mis 6 nietos, 2 de ellas coincide, en mi opinión, por observación, que tienen rasgos de liderazgo.
Oye, ¿por qué todo el mundo quiere ser líder? Es decir, ¿No notáis en ocasiones determinadas ambientes? Es decir, por ejemplo, lo estás comentando en el caso de los niños, es decir, si te dice el profesor, su hijo no es un líder, es un sometido a otras personas.
Es un servidor.
Te sales de las tutorías como diciendo, Dios mío, es decir, ¿qué tengo entre manos? Y en cambio dice, mi hijo es líder.
Pues te lo digo yo, si te vale la respuesta.
¿Por qué demonios?
Hombre, porque el líder tiene, ser líder implica al menos 2 o 3 cositas. Una, poder. Actúa sobre otros. 2, prestigio. Y 3, si lo haces bien, hasta éxito.
Y pasta, y pasta.
Y ya.
Claro, eso es lo que andaba.
No, he dicho éxito, la pasta la pones tú, de tu bolsillo. Pero efectivamente, el ser líder no es fácil. Y por eso yo vivo de liderazgo, en cierta medida, porque mi trabajo ha sido evaluar para detectar rasgos de liderazgo. ¿Qué es lo que ocurre? Que los psicólogos, o yo al menos, defiendo la teoría o el principio básico de que cualquier persona puede hacer cualquier tarea. Sí. Y cualquier persona puede ser líder. Pero siempre habrá una persona que para cualquier tarea tendrá esa personalidad, esa experiencia y esa formación que hará bingo. Sí. Y en eso es lo que hacemos en el área de recursos humanos. Sí. Introducir racionalidad en los procesos de selección para que los negocios no fracasen. Y es lo que en mi libro, que tienes ahí encima de la mesa...
Que no voy a hablar de él.
Yo he venido a hablar de mi libro. No, es para
conectarlo.
Eso es.
Yo detecté que no necesariamente hacen los políticos en la vida normal de sus organizaciones. Es decir, que los procesos de promoción de los políticos no necesariamente están siguiendo la racionalidad
que deberían
seguir y que sí tenemos en las empresas privadas, especialmente.
Para situar al oyente, estamos hablando del libro de Políticos Españoles, Liderazgo y Personalidad, publicado en Última Línea, es decir, un libro en el que se analiza o se ve cómo la psicología se puede aplicar a la política en la búsqueda de líderes más aptos.
Sí.
Y estudias pues una serie de personas, a ver si nos lo puedes definir con una frase. Vamos a empezar por el pasado más antiguo, es decir, Franco.
Sí.
¿Cómo le definirías
a Franco? Te lo voy a resumir.
A ver, ha traído hasta esquemas.
Ha traído hasta esquemas.
Digo que una de mis misiones es describir visualmente lo que ocurre aquí.
Pero,
el caballero
pero
ha traído esquemas. No, disculpa.
Es que el invitado tiene la razón.
Ilusión. Tú quieres claro, que prueba mi memoria.
No. Yo lo que quiero es que se note la preparación.
Háblenos de Franco.
De un buen invitado.
Lo simplifico en una frase.
Sí.
Un general dominante, astuto, paciente y mesiánico, sin carisma, poco orientado a reglas y normas.
De sin carisma, hablábamos antes del carisma.
Si le quitamos lo del nombre y lo del general, imaginaros ahora los que estamos aquí en el estudio.
Yo te digo más. Sí, yo te lo voy a decir.
Había personas así.
Yo te lo voy a decir porque ya lo he dicho en televisión. Franco, el perfil del general Franco se parece en un 75% al perfil de Pablo Iglesias.
Toma ya.
Y además lo sostengo.
Alberto Juanda, tranquilo.
Lo tengo escrito.
No.
Lo tengo soportado y lo debato.
Me parece muy bien. Invitaremos, sé que Pablo Iglesias nos oye de vez en cuando, decir
a
que venga aquí.
Pablo,
a Franco no le vamos a invitar.
Oye, le vamos a invitar junto a Jiménez del Oso. Le vamos a sentar a los dos.
Por cierto, que hay que decir una cosa. No para que los oyentes no se asusten, sino para que las cosas queden contextualizadas. Yo estoy hablando de personalidad. No estoy hablando de doctrina.
Correcto.
No estoy hablando de valores. No estoy hablando de experiencias, estoy hablando de perfiles de personalidad. Y además voy a decir una cosa, me consta que es una lo cual me resulta degradante y humillante, que algún seguidor de Pablo Iglesias me ha querido empitonar porque he dicho esto públicamente y porque entendía que era ofensivo para el señor Pablo Iglesias.
No, porque lo estaba malinterpretando.
Libertad, claro. Señores, libertad para todos.
Y lo digo con energía, con vigor y con contundencia. Un análisis de este tipo es un análisis neutral y es un análisis, este tipo de perfil es bueno para directores técnicos. O sea, que no hay nada malo de eso.
No. Calvo Sotelo, ¿qué nos puedes decir que Calvo Sotelo?
Se ríe.
Sí, mira, ha sido el presidente más erudito de la transición. Eso no estaba en mi análisis, pero lo tuve que incluir porque es verdad. Era un hombre que hablaba 5 idiomas, escribió libros, tocaba el piano y algo más, o sea, un erudito, pero era un perfil técnico poco determinado, sin carisma, leal y legal.
¿Suárez?
Ilegal.
¿Suárez?
Suárez. Ajá. Yo te lo voy a leer, lo tengo preparado. Suárez es el líder que podía prometer y cumplía. Era carismático, respetaba reglas, normas y era eficaz. Pero voy a decir, para que me voy a anticipar, si me dejas, a lo que tú vas a decirme. De los 8 políticos que yo tengo analizados, si quieres sigo con tu esta o...
Sigo. Venga, Felipe González.
Bueno, pues fue el mejor.
¿El mejor?
De los 8. Uh-huh. Porque era un líder equilibrado, quizás el mejor de todos, carismático, manipulador y oportunista, pero el mejor en el ranking, de acuerdo con el perfil del puesto que yo diseñé para ser presidente del grupo. Debo decir que nunca he votado a Felipe González.
Me encanta
de ser transparente, pero... cuando analizamos las personalidades, yo tengo que reconocer que Felipe González tenía un perfil de liderazgo equilibrado excelente para cualquier negocio.
No nos asustemos. ¿Quién no ha votado a Felipe González?
Claro, a mí ya...
Yo... Es que todavía no podía.
Esto es importante porque yo pongo lo que... Yo analizo. Y analizo desde la neutralidad. Y una cosa muy importante, déjame que alguien te lo diga. O sea, alguien que hace algún tipo de trabajo de esta manera, lo que no puede ser es deshonesto consigo mismo.
Vamos, rapidito a decir, Aznar.
Sí, te va a gustar la definición.
Te va a gustar.
Te va a gustar.
Porque es fidedigna. Por cierto, Aznar le envié el libro y me lo agradeció. Me dijo muchas gracias por el envío.
Qué amable, mira.
Un líder dominante, frío, que respetaba y creía en las reglas, no carismático, estricto y respetuoso con la legislación y cualquier aspecto que tuviese que ver con las normativas.
No, hablamos de liderazgo frío, no sé cuál, parece que es algo malo.
No, absoluto.
Es decir, aclarar a los oyentes, es decir, parece que uno tiene que ser bueno, bondadoso, cariñoso. Es decir, el liderar es un proceso difícil.
Sí.
Y tiene unas reglas de juego que hay que respetarlas. Es decir, Zapatero.
Zapatero es un testarudo adánico, sin ninguna pasión por las reglas, tenaz y un hombre que sí tenía cierto carisma.
¿Y el último, Rajoy?
Un técnico en la presidencia del gobierno, es decir, un perfil análogo al de Calvo Sotelo.
Y
es decir, cuidado con este con Rajoy... hay una cosa que sí se tiene que resaltar, que es, yo detecto en su personalidad un hombre que siente un estricto respeto, bueno, detecto, en fin, no es un capricho, está por la legalidad y es un hombre honesto, se detecta. Y eso que la honestidad es un valor que es difícil de evaluar, yo lo deduzco de forma indirecta a través de su perfil.
Y aunque no las hayas analizado, es decir, nos faltan dos en la fotografía, Pedro Sánchez, Albert Rivera.
Bueno, Pedro Sánchez me parece un dominante, sí tiene perfil de liderazgo y yo creo que en estos momentos su perfil está siendo un perfil aversivo porque está siendo arrogante y prepotente y en política tienes que ser muy prudente. Tiene rasgos de liderazgo, ¿eh? O sea, no le voy a negar el liderazgo, pero sus valores y su estilo no me está gustando. Como ciudadano, espectador y además que opina, claro.
Sus maneras.
Sí. ¿Y Rivera? ¿Qué nos has comentado?
Sí, Rivera, hasta he hablado con él varias veces, he cuestionado, se lo he dicho más de una vez, digo, tú no eres liberal, ¿eh? Y dice, ¿por qué? Digo, mira, porque yo tengo un nivel de inglés y yo cuando hablo inglés con otra persona, detecto si sabe más inglés o no que yo, por el understanding y por el y por la fluidez. Y yo como liberal, y lo confieso ya para que os quede claro, yo creo que tú de liberal poquito a poquito.
¿Y qué dijo él?
Uy,
qué cara de travieso ha puesto. ¿Qué dijo él?
Él no se acuerda de mí, pero yo sí me acuerdo de él. Bueno, hizo un circunloquio y a mí me parece que el perfil de Rivera me gusta porque creo, lo que pasa es que me faltan datos, Creo que es un líder equilibrado, podría ser muy parecido a Felipe González, y yo no sé si le falta dominancia, la dominancia que va a tener los líderes, porque un líder sin dominancia no es líder, ¿eh? Bueno, es líder,
pero
le falta una pata importante.
No el idóneo, hablábamos de idoneidad antes.
Fíjate política, hombre, es decir, si estuviese Ángel se tiraba de los pelos, bueno, de los pocos que le quedan ahí.
Ay, madre, pero con lo que te gusta a ti este tema...
No, el libro yo lo he leído, ese lo recomiendo profundamente y además desde una perspectiva nada de ideología, sino...
Hablando
con un doctor en psicología que analiza su pauta, su metodología y una serie de criterios que me parecen muy
serios. Yo te voy a decir una cosa. Yo vivo de evaluación de personas. Es decir, ese es mi negocio y a eso me dedico. Puedo equivocarme.
Sí, pero es en lo que tienes
criterio.
Yo
todos los días estoy recibiendo, oye, Víctor, ¿qué te parece este perfil para este puesto? Y da igual. Y vamos, desafortunadamente, y esto lo digo como una autocrítica personal, solamente he trabajado desde el año 1977 en temas de recursos humanos. Y digo desafortunadamente.
Desafortunadamente, porque te hubiera gustado más o menos.
Pero hubiese gustado tocar otros temas.
Sí, también, ¿no? Bueno, pero desde luego criterio se ha forjado.
Claro, aquí, eso sí.
No. La última pregunta.
La última pregunta.
¿Cuál es tu líder musical?
Chin, chin.
O grupo musical.
El que más te guste.
A ver... Me tengo que ir al año 1965, cuando por 91 pesetas compré una entrada en la andanada número 7 y pude oír en vivo y en directo a los Beatles. You tell lies, things that I can't see. You can't cry cause you're laughing at me. I'm down, I'm really down. I'm down, down on the ground. I'm down. You know I'm down. How can you laugh when you know I'm down? And my swing woman throws it away. Same old thing happen every day. I'm down. I'm really down. I'm down. Down on the ground. I'm down. I'm really down. How can you laugh when you know I'm down? How can you laugh when you know I'm down?
El debate.
Bueno, pues de la mano de esta entrevista que hemos realizado a Víctor Pérez Velasco, autor de ese libro, Políticos Españoles, Liderazgo y Personalidad, vamos a dar paso a otros invitados más que van a ayudarnos a completar esa visión sobre el liderazgo. ¿Qué es esto, el liderazgo? ¿Usted tiene algo de esto? Era la pregunta del día, ¿no, José Luis?
Yo no.
Tú no tienes, yo nada, tú no tienes liderazgo. Sí. Esto es así, esto es pues una cosa liderado. Que te pasa. Tú eres liderado totalmente.
Yo hablo en soy portavoz de aquellos que no son líderes, que son liderados.
Ya lo decía antes, Víctor.
Buenos líderes,
los que lideran y los que son liderados. Es que no...
Seguidores,
es así. Bueno, vamos a dar un aplauso, es que es de formación profesional, pero en mi mente es así. Damos un aplauso a Ana Bujaldón, que es presidenta de FEDEPE, es la Federación, a ver si lo digo bien, Federación Española de Mujeres Directivas Ejecutivas Profesionales y Empresarias.
¡Qué memoria! ¡Ole! ¡Qué memoria, por Dios!
¡Qué memoria lectora! ¿Qué tal, Ana? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias a ti por estar aquí. También tenemos a Diego Olmedilla, que es presidente de A+ Marketing. ¿no? Sí. Diego, bienvenido.
Muchas gracias.
Hola, y también eres director de una de la División de Marketing de la Federación Española de Hostelería y Restauración.
Sí, y la parte más bonita, de la de cocineros, ahora que está tan de moda.
¡Qué interesante!
¿Eres cocinilla?
Yo soy cocinilla, bueno, y últimamente he aprendido...
Un montón,
hasta,
¿no?,
cocino en casa.
¿Cómo es que se ha puesto de moda esto? Yo no sé, esto, no sé. Las modas televisivas son increíbles, ¿no?
Sí.
Pero está bien, porque...
Está genial, está genial.
Fomentan la cultura...
Está genial. Hace 10 años decía tu hijo, oye, que quiero ser cocinero. Y dice, tú eres un fracasado, ¿cómo vas a ser cocinero? No sé qué. Sí. Ahora cualquier niño dice, quiero ser cocinero, y bueno...
Y le dicen, te llevo a la tele.
Te llevo a la tele.
No dice...
Dime dónde tienes que estudiar, que te compro la vajilla de no sé qué, los cuchillos de no sé cuánto. Sí, es decir, ha cambiado radicalmente.
Totalmente, lo que hacen los medios.
Son líderes también dentro de la sociedad.
Mucho.
Muchísimo. Es decir,
ahora vamos a
verlos. Anuncios, en publicidad... opinando sobre temas que no son... Es curiosísimo, ¿eh? Es curiosísimo. Como...
Política. Tenemos a José Andrés, que está con el cocinero en Estados Unidos, considerado uno de los 15 latinos más influyentes en Estados Unidos.
Tú fíjate.
De Asturias.
Tú fíjate. De los 15, ese dato no lo conocía yo.
Sí, sí.
Madre mía, qué cosas. Bueno, tenemos al teléfono también, vamos a saludarle para que pueda participar cuando él lo desea, Óscar Cortijo, que es el director corporativo de personas de CEU San Pablo y de la Fundación Universitaria San Pablo CEU. Hola, Óscar.
Hola, muy buenas tardes.
¿Nos escuchas bien?
Perfecto,
¿sí?
Perfecto. Muchísimas gracias.
Hola, pues, Oscar. ¿Qué tal?
Hola, buenas, ¿qué tal?
Cuando tú quieras participa, porque como no nos vemos, pues vamos a tener dificultad en mirarte para darte paso. Así que tú habla cuando quieras, ¿de acuerdo, Oscar?
Vale, pues perfecto, así quedamos.
Así quedamos, venga, José Luis.
Disparamos la primera.
Dispara la primera.
¿Para ser líder se necesita seguidores o vale liderarse a sí mismo? Toma ya. Os recuerdo que este es un programa de humor y empresa, es decir, desconcierta, ¿eh? Como diciendo...
Es un humor de irse la pinza uno.
Bueno, yo diría que habría que hay que empezar por liderarse a uno mismo, a una misma, sin
¿ves?
Duda.
No era mala pregunta. Me sentáis aquí, jajaja.
Tú acuérdate lo que te he contestado yo, lo primero de todo. Sí, Ana. Sí, sí. Sigue desglosando esa idea.
Esa idea.
Sin duda. Y lo siguiente sería desarrollar esa capacidad para que otros te sigan. Te sigan. Y luego tienes que descubrir el terreno, ¿no? ¿En qué terreno quieres o puedes ser líder o lideresa?
Podéis incluso discrepar, ¿eh?
Sí, bueno, yo es que al final la palabra liderazgo, es decir, es que... no sé ni definirla. Yo al final lo que te levantas todos los días intentando que tu grupo de compañeros o de trabajadores te sigan en los diferentes proyectos. Y al final, eso es liderar, es que te sigan. Y al final yo no sabría definir realmente el liderazgo, porque como hay muchos tipos de liderazgo, y al final yo me conformo con que sigan nuestros proyectos, que a unos hay que tratarles emocionalmente, a otros con conocimiento, y es lo más complicado.
Eso es lo más difícil, ¿no?
Eso es lo más complicado.
Conocer esos anclajes de cada uno para ver
eso es complicadísimo.
Cómo explotarlos. Óscar, ¿qué opinas tú? ¿Cómo definirías liderazgo?
Pues mira, yo coincido totalmente en esta ocasión, a lo mejor voy a discrepancia con Ana y con Diego, porque veo, vamos, imposible y complicadísimo que si uno no se, cuando lidera, digamos, se ordena, se motiva, se implica las cosas, difícilmente puede generar y transmitir eso al resto de colaboradores. Y yo creo que la secuencia empieza desde dentro hacia afuera, si no difícilmente. Y luego, como decía Diego, que es fundamental, es que los seguidores, digamos, quien aporta, esos colaboradores que aportan, digamos, valor, pues justamente tienen que ser, no únicamente seguir, sino que tienen que aportar incluso más valor en muchos de los ámbitos que, digamos, que a lo mejor el líder no es tan competente, pues justamente lo que yo creo que algo que es muy característico es sacar lo mejor de esos colaboradores que incluso pueden superar las competencias del propio líder.
Claro. Yo a raíz de esto que comentas, estoy en una fase aquí filosófica interna,
bueno,
porque ya llega un momento que yo como líder te cansas de tirar, y ahora estoy en la fase de, oye, ¿cómo hacer que ellos sean líderes? Es decir, y que ellos, al final, le hemos llamado ciclos gerenciales, que cada uno sea su propio emprendedor, desde la señora de la limpieza hasta el último de la empresa. Es decir, al final llega un momento que dices, oye, yo soy líder, y al final, como cada uno te sigue de una forma diferente, ¿cómo intentar que ellos sean líderes de cada área?
Pero eso no es un poco contradictorio respecto a, ¿cómo es ese refrán que dice, no, a patrón, marinero, ¿cómo es eso?
¿Dónde
hay patrón no manda marinero?
Sí, pero al final, sí, pero a ver, al final, la gente...
O sea, para que el barco funcione, sí, tiene que haber alguien que lo lleve.
Sí, no, pero que tú lo llevas, pero luego, a ver, el patrón lleva el barco, pero el de la cocina que gestione su cocina y el de el almacén, pero que esos también tienen que ser liderados. Entonces, ya no es solo yo ser líder, sino cómo hacer que los demás sean líderes.
¿Puede ser eso responsabilidad, Ana?
responsabilidad, capacidad de empatía y quizá reforzar esos puntos fuertes, ¿no? Para que la persona la podamos motivar y nos siga en aquello que nosotros queremos, pero además con la convicción de que está haciendo lo que quiere. Eso quizás es lo más difícil. Yo creo que las mujeres en general sí que tenemos esa capacidad de empatía más desarrollada y quizá en los equipos tenemos un rol que ayuda y con un modelo de gestión a veces más, no sé si en sentido figurado, pero quizá más horizontal que hace que bueno, que sean los objetivos pues quizá más más alcanzables o se sientan más cercanos.
Yo tengo que discrepar ahí.
Discrepa, bien. Sí, yuhu, por fin.
Estamos acostumbrados, Víctor, estamos acostumbrados muchas veces en las mesas de debate, no, que todo el mundo está de acuerdo. Digo,
vamos a ver, yo he tenido mi tiempo y ahora estoy respetando el tiempo vuestro.
No, pero tú intervienes.
Dos cosas.
Víctor nos va a decir el perfil de la mujer presidenta.
No, yo lo que voy a decir es que luego. Yo en los procesos de liderazgo no entiendo de hombres y mujeres, entiendo de personas.
Bien.
Entonces, eso que acabas de decir tú, yo lo pongo a un lado, o sea... y de hecho, las teorías sobre el rasgo de los rasgos del liderazgo, lamento decirte que no tengo ahora mismo porque hay que tener memoria. No recuerdo haber leído en los manuales de liderazgo cuando se define el líder. Es muy sencillo, se cogieron 1.500 o 2.000 líderes de éxito, se hizo un cuestionario, se les midió la estatura y todo, y salieron... Si usted tiene estos rasgos, usted es un líder, porque esto es lo que es, se recopila. El tema del sexo no apareció como una variable diferenciadora. O sea, es decir, no podemos decir que las mujeres sean mejores líderes que los hombres en términos globales.
Pero
en principio.
Es posible que no se haya analizado desde esa perspectiva. Lo digo porque no tenemos apenas mujeres líderes en el mundo.
Yo te diría, si me invitáis, eso es otro tema distinto. Porque el líder puede estar ejerciendo en otro escenario, no público, y ser líder. Es decir, ojo.
O sea, hay líderes en la sombra.
Hay mucho, claro, en las organizaciones tenemos un problema.
Hombre, ¿y analizamos la sombra?
La sombra se llama organización informal. Es decir, los estudios sobre liderazgo no distinguen ni sexo ni escenarios. Para ser líder, y tengo que decir una cosa que tengo que decirle, la comparto, o que a lo mejor pues otras personas discrepen. Para ser líder, tú tienes que influir sobre otros, no sobre ti mismo. Eso porque tú puedes encontrar personas perfectamente organizadas, autocontroladas en su vida y todo lo demás, y no tener rasgos de liderazgo de otros.
Pero bueno, en el entorno empresarial, porque en el entorno familiar o social, en mi familia las líderes han sido siempre quienes marcaban y quienes hemos marcado el entorno familiar, en este caso fue mi abuela y mi madre.
Sí, pero esto
otra cosa es en el entorno empresarial que estamos de acuerdo.
Según los escenarios, luego, bueno, es que no quiero
Oscar,
seguir hablando.
Oscar, que tú también... Tú también eres psicólogo, de psicólogo a psicólogo.
Sí.
Yo fíjate que estaba escuchando, yo creo que algo que es fundamental, que yo creo que vamos a meter este elemento en el debate, es una obviedad, pero efectivamente el contexto no se puede obviar a la hora de hablar de liderazgo, o sea, capacidad directiva para empujar un proyecto. El contexto, porque evidentemente el contexto en estos momentos, el cambio generacional que estamos viviendo, pues evidentemente no tiene nada que ver los perfiles que estamos comentando nosotros en estos momentos como los perfiles que están demandando la gente más joven con otras cosas. Por ejemplo, la facilitación mucho más, el dejar hacer dentro de una autonomía con unos objetivos mucho más claros, pues es mejor valorado por parte de estas nuevas generaciones en muchísimos casos que a lo mejor los perfiles que estábamos comentando anteriormente. Y luego, ya vamos, para dejar también en paso algo que también, aparte del contexto y evidentemente el perfil de los colaboradores, algo que es muy importante es, por ejemplo, la autenticidad. Y me explico. Yo quiero mucho, y lo digo con todo el cariño al entrenador de fútbol del Bosque, pero si analizáramos el perfil, digamos, de liderazgo de Bosque de forma fría, pues sinceramente se aleja mucho a los manuales que estamos acostumbrados a leer de el libre emprendedor con unas características de empuje. ¿Y qué es lo que sucede? Pues esa autenticidad, y pues en función del grupo que tiene, pues es un liderazgo que es muy productivo, que no hay que olvidar que al final lo que es importante en ese sentido es el desempeño y sacar lo mejor de la gente a la cual estoy dirigiendo.
Muy interesante decir, yo tengo que deciros algo. Es decir, tengo aquí apuntada una frase, tengo unas ganas de decirlo. Es decir,
a ver,
también trae apuntes.
Déjale.
Trae apuntes.
Manfred... Nosotros somos los únicos que tenemos derecho a traerlos, Diego. Ja.
Manfred Kett de Bries, destacado psicoanalista y consultor, analiza el mundo de las empresas desde una perspectiva psicoanalítica y postula que una vez identificado el estilo neurótico predominante en los líderes, muchos aspectos de la estrategia y estructura de las organizaciones de la organización pueden predecirse. ¿Estáis de acuerdo?
No.
Vale, no, es decir, al final llega un momento que vuestro trabajo como psicólogo llega un momento que vais a predecir los resultados de las organizaciones empresariales.
Esto es una es que los psicoanalistas a mí
estoy cuando, una tonta.
A mí los psicoanalistas me ponen así, o sea, porque eso no es ciencia y ellos mismos saben que el psicoanálisis incluso dicen que no es psicología, que son analistas psicológicos. Vamos a ver, es un tema muy denso y el rasgo de liderazgo, guste o no guste, se tiene o no se tiene. Guste o no guste. Y luego se podrá perfeccionar o no. Y hay líderes perdidos en las organizaciones, en la sombra, que tienen rasgos de liderazgo que están siendo desaprovechados porque otras personas consiguen promocionar por otros procedimientos. Ajá. El liderazgo tal como yo lo he estudiado, si me permitís que sea ortodoxo y academicista y con veintitantos modelos, mira, el liderazgo se tiene o no se tiene y luego tú puedes mejorarle o no puedes mejorarle, incluso puedes aprender a imitar rasgos de liderazgo.
Ana está en desacuerdo, creo.
Bien,
Ana, pues,
incluso, pero es que además yo lo que digo lo mismo.
Que te quito
sí, que no lo dices por decir.
Ay, claro.
Espera, te toca mía, toca atención.
Creo, Ana, que me estás dando la razón, Víctor.
Ah, sí, yo sí, encantado.
Absolutamente. Hay líderes en la sombra que no están siendo aprovechados,
exacto,
que no tienen una oportunidad y que...
Y son líderes. Y que tienen rasgos de liderazgo.
Y que coincide con el género. O sea, hay más lideresas en la sombra que líderes.
Lo dejamos en hipótesis tuya.
Las mujeres necesitamos oportunidades.
No tengo datos.
Habría que hacer una investigación.
No tengo datos.
Como hipótesis te lo acepto.
Vale.
No tengo datos, pero me da igual que sea líder que hombre que mujer. Me da igual.
Sí,
es decir, mientras que sea un buen líder...
Sin duda, es una cuestión de personas.
Sí,
porque se habla incluso de caracteres, de tipos de líderes: paranoide, compulsivo, dramático, depresivo, esquizoide. Y digo, pero por el amor de Dios, es que para ser líder hay que estar un poco tarado. ¿O
no,
qué?
Es que ese es el problema de.
Oscar.
Oscar se ha reído, quiere intervenir.
Porque hay bastantes libros y publicaciones en el sentido de que está contando José Luis. Y es que, hay. Sí que es verdad que hay mucha toxicidad, desgraciadamente, en algunos puestos de dirección. Y esto es la realidad. Así que realmente hay mucha gente que alcanza estos puestos, digamos... yo sé que es distinto, lo que es el liderazgo con lo que es la respuesta de autoridad, pero al final la gente que llega en algunas culturas a puestos de dirección, pues la verdad es que sí que hay... Yo sé que me atrevería a decir que hay cierta patología cuando hay una cultura que acepta, por ejemplo, una orientación excesiva al poder, y la gente que sí que llega a lo más alto es porque utiliza artimañas un poco saludables respecto a los demás. Entonces, no hay que perder de vista tampoco, aparte de los rasgos que comentaba, que yo ahí discrepo, que por supuesto son importantes los rasgos, pero también no hay que olvidar nunca la cultura de una organización, que es la que va a marcar el que alguien tenga éxito o no, de escalar esos puestos directivos. Y hay, desgraciadamente, mucha toxicidad en esos puestos.
Óscar, ¿tú qué tipo de líder eres?
Uy, qué pregunta.
Defínete.
Eso está bien. Pues,
no, el resto va a continuación,
Sí, sí, pues yo digo lo que intento con la mejor voluntad es intentar sacar lo mejor de mi equipo. Y lo que tengo clarísimo es que, y no son palabras vacías, porque muchas veces de esto se habla... Y hay pocos hechos, pero al final yo creo que es muy importante la confianza que depositas y depositan en ti las personas que colaboran contigo, el tener como objetivo el desarrollo de esas personas. Y yo lo que intento es, porque soy consciente que el desarrollo de mi equipo es mi desarrollo al final, y al contrario, ¿no? El eso de divide y vencerás, que mucha gente a veces intenta poner en marcha, yo lo que siempre digo es que divide y perderás, por supuesto, siempre.
La unión hace la fuerza.
¿Y tú, Diego, qué tipo de líder eres?
Bueno, la pregunta es, ¿soy líder?
¿Eres líder?
Efectivamente, porque yo hasta ahora, yo me he sentido siempre emprendedor, no líder. Es decir, que eso
pero
era una cosa...
Puede ser emprendedor y líder.
Sí, pero bueno, al final, ¿qué tipo de líder soy? Pues es que he ido cambiando con el tiempo. Y con la experiencia, con la edad y con los proyectos y con lo que quieres conseguir.
De acuerdo, o sea, ahí estamos de acuerdo en base además a lo que estaba diciendo Víctor, la experiencia, la formación, te va haciendo desarrollarte en una línea o en otra. Pero ¿cuál es tu personalidad?
Mi personalidad es muy emotiva. Es decir, muy de trabajar los sentimientos de la gente, buscar esa empatía, dar oportunidades. Es decir, yo soy muy convencido de las cosas no se hacen por narices, sino por convencimiento. Entonces, intentar trabajar ese convencimiento. Es decir, pero es que estoy reflexionando al tiempo que hablo, porque es que la verdad es que nunca me había planteado el hecho de qué tipo de liderazgo eres. Yo al final tengo un proyecto, lo creo, transmito esa ilusión y ese compromiso. Yo creo que soy un líder de compromiso, que la gente se compromete conmigo. ¿El por qué? Pues casi habría que preguntarlo porque yo reflexiono.
Qué mumajo, que yo le conozco.
Qué mumajo, ¿no?
Bueno, y es lo más complicado. Yo siempre digo que lo más complicado para mí en la empresa es la parte de recursos humanos y esta parte de liderar. Es decir, la parte de ventas es sencillo, salir a abrir puertas, etcétera. La parte de contable y fiscal es la que es, o tienes o no tienes. La parte realmente complicada, que no hay una fórmula magistral, es la de los recursos humanos.
A ver si es que...
No, dime.
A ver si es que tú no tienes un perfil de liderazgo.
Pues puede ser.
Y estás haciendo una función de líder y lo estás haciendo muy bien. Porque si un líder, una persona que maneja bien personas, no habla así.
Cuida con los psicólogos, está avisado, Diego.
No, pero yo ya sé más por viejo que por psicólogo. Es decir, cuando una persona que tiene rasgos de liderazgo y probados, el día a día le ha demostrado que tiene capacidad de dirigir, influenciar, manipular, que es un concepto de liderazgo, afirmar su liderazgo y posiblemente, a lo mejor sería interesante que tú reflexionases, tienes que evaluarte a ti mismo con una medida objetiva que no sea tu introspección y alguien que te diga si tienes perfil de liderazgo o no. Ese es mi negocio, ¿eh?
Que, aparte de la dominancia que decías, Víctor, ¿qué otros factores se pueden ver para ver si alguien es líder o no?
No, pero sí porque
nos falta Ana, que es Argentina, que está como diciendo...
Y falta Víctor también, pero es que claro...
¿Qué tipo de líder crees o no que eres?
Pues la verdad es que no es una pregunta que me haya hecho alguna vez. Creo también que es la primera vez que me la formulan y quizá debería de pensarlo en términos de rasgos de personalidad o cómo me gusta ver o me gustaría ver esa realidad, ¿no? Yo creo que es importante conocer el terreno... conocer muy bien a la gente a la que quieres influir, a tus colaboradores, conocer sus puntos fuertes. Me parece muy importante establecer un equilibrio entre criterios objetivos y criterios más subjetivos que tienen que ver con las emociones. En definitiva, hay que generar confianza y, como apuntaba también Diego, eso seguramente nos lleva a una relación de compromiso. O sea, lo ideal sería definir un proyecto y si las personas que te siguen, en fin, en un sentido figurado, dan la vida por ti, pues eso sería la definición de liderazgo.
Gemma, ¿te puedo hacer una pregunta?
Oscar. Perdón, sí, no, que me parece muy interesante esta última apreciación. Ha sido Ana, ¿verdad? Es que sí, no, os veo, sí. Ha sido Ana, ¿verdad? Sí. Pues yo simplemente apuntar que no tenemos que perder de vista la importancia efectivamente de las situaciones y de la madurez de las personas que colaboran con nosotros. La madurez entendida desde respecto a la actitud, al saber hacer las cosas y la actitud. Lo digo y ahora siempre hablamos de las cosas que se hacen bien. Yo ahora, como ejemplo, digamos, de fracaso, de haberme equivocado y cosas que debo corregir, es justamente cuando tienes un estilo constante de liderazgo o de intentar de dirigir personas, te das cuenta que evidentemente en función del contexto, de la situación, de la madurez, del momento vital de las personas que tienes en ese momento, de la experiencia, pues le es mucho más eficaz un estilo de liderazgo que otro. Es decir, a mí ha pasado gente recién incorporada que dejas más hacer por tu estilo de que sea más emprendedor y justamente te das cuenta que esta persona necesita una mayor directividad en los primeros pasos y que en función de esa experiencia que va adquiriendo, pues tienes que ir soltando esa directividad y dando más apoyo, como comentabais. Y que el concepto de liderazgo introduzco en el debate que no es un concepto estático, sino que es dinámico y que es de adaptación, evidentemente, también al desarrollo y la madurez de tus colaboradores.
Toma ya.
Ahí,
desde Valencia.
Ahí queda. Y quien quiera que lea más.
Él nos ha hablado, estás hablando del modelo de liderazgo de Blanchard y, como mucho, la teoría de la contingencia de Fiedler.
Espera. Para esto tengo esto aquí, señores. Wow. Señora. Es para que, los seres humanos.
Pues es muy profundo este tema en realidad. Sí, para es una cuestión. Y es bonito.
Tú tienes que hablar.
Te voy a decir, el sentido del humor, es decir, estamos en un programa, llamamos Moranco. Por empresa.
Pretende ser de risa el programa.
Sí, sí, es decir. ¿El sentido del humor ayuda a ser líder?
Sí, claro, es que el sentido del humor es una dimensión.
¿Tenéis sentido del humor? Pues yo te vi un poquito tenso, Víctor, ¿eh?
Que va, pero si hemos estado bailando a los Beatles.
Oye, te he sacado
anda, me has sacado a bailar en los Beatles. Eso, vale. Eso no lo ha hecho nadie todavía.
Nadie. Mira, ni Ángel.
Ni siquiera Ángel.
Sabe lo que está haciendo. ¿Quieres competir conmigo?
No. Ah,
se le nota.
Y capacidad de reírse de uno mismo. Es fundamental. Y ser capaz de trasladarlo al resto del equipo.
El sentido del humor es saludable para todo, vamos.
Por cierto, Ana, muchas felicidades porque ayer entregaron un premio a FEDEPE como una organización premiada. Cuéntanoslo.
Pues hemos recibido un premio.
Ayer.
Sí, hemos recibido un premio de AROE en la categoría institucional por nuestra labor en fin, de difusión y de trabajo. Me he liado.
Por los horarios
porque
racionales.
Porque hemos recibido el premio. Vale, sobre todo por los...
Esto de tener tantos premios,
la fama y los premios.
Lo que tienen los premios.
Por lo alineadas que estamos con los horarios racionales y lo mucho que lo necesitamos en este país.
No sé es por qué me la han dado, pero es muy bonito. Estoy muy contenta.
A ti, Diego, no te han dado ningún premio. Te han dado premios. Pero sí. No ayer.
No, nos han dado premios.
De AROE,
sí.
No, pero...
Pero dice que es un gran profesor de marketing y...
Nos han dado premios, buen... que esos son para los equipos, los premios.
Efectivamente.
Que es un...
No, nunca van a la persona, van a la entidad, van al equipo, a la empresa, van a la organización. O sea, que sea muy personal.
Y ahí ves, por ejemplo, el liderazgo es quitarte el médico y lo recogen ellos.
Claro.
Es que yo... Ahí el liderazgo es no estar.
Sí. Hay una gran diferencia. Yo vi una vez una viñeta en la que dibujaban la diferencia entre un jefe y un líder. Entonces, el jefe lo ponían en un pedestal sentado con la manita así, el dedito dirigiendo al grupo que estaba debajo, en otro estadio.
Ese
debajo.
Es un sueño dorado.
Sí, ¿no? Y el líder no. El líder estaba al mismo nivel que el equipo, tirando todos, con una cuerda física, tirando todos a la vez del bloque de piedra que estaban moviendo. Entonces, yo creo que esa es la
diferencia. Pero en ocasiones hay que mandar leche.
No,
también, hombre,
es necesario mandar también. Hay gente que necesita que le manden. Y es difícil, yo pienso que es, bueno, pienso, y lo he tenido que experimentar, es dificilísimo.
Yo, de todas formas, este liderazgo vamos a ir terminando, creo que hay un congreso internacional, Óscar, en el que participas en 2-3 de junio, que hay una mesa, un área, varias diferentes conferencias sobre liderazgo. Cuéntanos,
pues, instruyenos. Sí, hay un congreso muy interesante, un congreso internacional, que además yo creo que, si no me equivoco, disculpad que no veo a quienes estáis ahí, pero que el Consejo Oficial de Psicólogos de España, como distintos colegios, que ahí está representando el de Madrid, pues, han organizado un congreso que va a ser muy interesante porque va a tocar todos estos ámbitos de estudio, de debate, lo que es el liderazgo, lo que son conceptos, como es el engagement que estamos hablando, ¿no? El orgullo corporativo, toda la evolución que está habiendo en la psicología de trabajo y que aporta muchísimo valor, a intentar mejorar esta sociedad, por tanto, también a las empresas. Y yo estoy haciendo el seguimiento, también como estoy intentando estar en el comité organizador, y la verdad es que los ponentes los van a ser de una gran altura y espero que todo el mundo que pueda participar, que le guste y que también, por supuesto, animales a que participen en este congreso.
Pues tendremos que seguir hablando de liderazgo.
Hay que seguir hablando de liderazgo. Te vas a tener que venir en persona humana, Óscar.
Sí. La verdad es que me hubiera encantado. Yo tengo que venirme un viaje a Valencia, mañana voy otra vez a Madrid.
Sí.
Pero vamos, yo encantado de estar hablando con vosotros.
Vete planificando un viaje que coincida en el día que hacemos el programa y te vienes físicamente hablando. José
fenomenal,
Luis,
fenomenal.
¿Qué más cosas apuntamos? Nos tenemos que despedir ya.
Nos tenemos que despedir y a nuestros oyentes hasta el próximo día.
Sí, sí. Bueno, pero no sin antes agradecer, hombre, la presencia física humana.
Un lujo.
De Don Víctor, ¿te llamo Don Víctor?
Víctor.
Víctor Pérez de Lasco, que entre otras cosas es el autor de ese libro que recomendamos desde aquí, Políticos Españoles, Liderazgo y Personalidad. Muchísimas gracias, Víctor, por haber estado aquí.
Un placer.
Gracias también a Ana Bujaldón, presidenta de FDP. Otro día nos vemos y enhorabuena por ese premio.
Muchísimas gracias y hay que pensar en mujeres lideresas.
Mujeres lideresas, me encanta el nombre, muy me encanta la palabra. Óscar Cortijo, gracias también, director corporativo de personas en CEU San Pablo, que ha estado por teléfono. Y Diego Olmedilla, presidente de Aplus Marketing, entre otras cosas también. Muchas gracias, tío.
A vosotros, muchas gracias.
Juan José Luis,
muchas gracias a vosotros.
Gracias, gracias. Oscar.
Pues, la próxima semana, más y mejor.
¿Sí? A por ¿quieres? Ello. ¿Te apetece?
A por el fin de semana ahora.
A por el fin de semana. Oye, que seas muy feliz, José Luis.
Igualmente, Gemma.
Gracias.
Un abrazo, Ángel.
Un abrazo, un beso a todos.